9, Pamplona.
Casi una semana después de la victoria de Trump en Estados Unidos, nos vamos a ir hasta ese país, hasta Estados Unidos, para hablar de un magnate de estadounidense. Un magnate de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hablamos de Rockefeller y no hablamos del muñeco de José Luis Moreno, ¿eh? Hablamos de este magnífico magnate estadounidense, pues nacido en el siglo XIX. Lo hacemos, como siempre, con Javier Iborra Martínez. Él es amigo, él es compañero y colega de Diario de Navarra. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Nos vamos hasta Estados Unidos. Supongo que la victoria de Trump, porque siempre te gusta hilar los temas, algo habría influido en el
ejercicio. Has acertado de pleno, y fíjate que no lo habíamos hablado, pero sí, realmente estaba un poquito buscado y preparado el terreno a lo largo de las últimas semanas. Si te fijas, hablamos un día de la ciudad de Brujas, una ciudad casi precapitalista en la que se inventó la bolsa, o por lo menos un ciudadano de Brujas dio el nombre a la bolsa. Luego hablamos de
la tulipanmanía.
De la exactamente, que no me sale, tú lo has dicho bien. Y ahora hablamos de Rockefeller, ¿no? Y un poquito, pues, hablando de este mundo capitalista y centrándolo ahora en un magnate después de la victoria de Trump, pues bueno, un personaje en el que seguro que él se ha mirado muchas veces en el espejo. En este John Davidson Rockefeller, que como tú has dicho, pues nació en el año 1839, en pleno siglo XIX, pero es que vivió casi 100 años. Uh-huh. Por eso, de ahí que estuvieras ahí diciendo siglo XIX y principios del XX, porque es así, tuvo una longeva vida y muy fructífera para él, en el sentido de que yo creo que es quizás el prototipo de hombre ultra rico. Se le considera, yo creo, que el primer billonario de Estados Unidos y un hombre que cambió sobre todo el mercado del petróleo para siempre, porque su gran negocio, donde realmente descolló, fue en el control del petróleo, y no solo en la extracción del petróleo, sino en el refinado, en el transporte, uh-huh, en todos los aspectos derivados del petróleo, lo cual que además en el siglo XIX llegó a tener el control sobre el 90% del petróleo mundial, y esto le hizo que tuviera un dominio sobre los precios, sobre la producción, pues bueno, que ha tenido efectos hasta el día de hoy. Pero vamos a empezar, si quieres, por el principio, porque este hombre, pues, se nació en Nueva York, pero se trasladó su familia muy rápidamente a Cleveland, el estado de Ohio. Y esto es importante porque allí en Ohio, aunque ahora no lo tengamos relacionado con el petróleo, ahí fue uno de los primeros sitios en los que se encontró petróleo en Estados Unidos. Quizás ahora pues pensamos más en Texas o desde luego que en Oriente Próximo. Pero ahí en Ohio se encontró petróleo y justamente a él le tocó vivir ese momento, ¿no? El momento en el que había ahí un pequeño boom del petróleo en el corazón de Estados Unidos. Bueno, y él se había criado en una familia un pelín disfuncional en la que su padre era un vendedor, él decía que era médico, pero por lo visto no debía serlo, debía ser más bien como un vendedor ambulante de productos de medicina.
Vale.
Y a lo largo de su, debía tener pues mucha vista para los negocios, para este tipo de negocios que podríamos llamar más bien chanchullos, ¿no? Uh-huh. Y viajaba mucho y por lo visto debió llegar a tener dos mujeres, ¿no? Aunque no está muy claro, pero por lo visto sí que debía tener su familia, digamos, oficial y luego otra familia no oficial. Y bueno, quizás Rockefeller pues aprendió de su padre pues esa visión para los negocios y ese, bueno, y su y incluso su propio padre le ayudó al principio con algunas, bueno, cediéndole dinero a un interés del 10%, pero bueno,
vaya,
ya decimos que su padre era un poco así. Y luego su madre era un poco todo lo contrario, era una devota cristiana que le inculcó una rectitud moral muy marcada, ¿no? Entonces él tenía, digamos, esas dos partes, ¿no? Por un lado la visión está un poco pilla de los negocios, uh-huh, y por otro la rectitud moral y el afán trabajador que le había transmitido su madre, ¿no? Y bueno, y él, pues por ejemplo, pues se dice que ya con con 13 años, prestaba dinero a quien se lo pidiera, con un interés del 7%, y que, pues que ya siendo muy niño, pues que se dedicaba a eso, a comprar pavos y revenderlos en Navidad, por ejemplo. Bueno, pues que hacía ya pues pequeños chanchullos de crío que no son normales, ¿no? Para
Claro,
alguien de
para
su
su
edad,
edad,
¿no?
claro.
Pero bueno, ya prometía, ¿no? Y luego empezó a trabajar de contable, estudió finanzas y comercio, y rápidamente ascendió en su empresa. Se ve que era muy trabajador, que era además muy listo, muy inteligente, y luego tuvo, digamos, el arrojo de fundar una empresa de transportes, la Clark & Rockefeller, para lo que sí que pidió el préstamo que antes he referido a su padre,
A
a
su
un préstamo
padre, al 10 por
con un
ciento.
interés de 10%, y rápidamente se lo pudo devolver porque era muy bueno en los asuntos contables, y rápidamente su empresa de transportes funcionó muy bien. Y no es casualidad que él empezara con los transportes, porque aunque se le tiene muy relacionado con el petróleo, la verdad es que luego él siempre lo que una de las patas empresariales en las que él siempre se basó fue el transporte. O sea, aunque su monopolio posterior del petróleo, pues claro, nosotros lo relacionamos con la materia prima, en realidad lo que controlaba era el refinado, el transporte,
Claro.
la comercialización, o sea, eran todas las patas, ¿no? Y bueno, ya llegamos aquí al petróleo, ¿no? En el año 1867, pues cofunda la Rockefeller Andrews and Flagler, que esta fue el embrión de lo que luego sería la Standard Oil Company, la famosísima Standard Oil Company, que es donde él empezó a cimentar pues este monopolio, que era el primer monopolio como tal en Estados Unidos, y que rápidamente causó una gran impresión, sobre todo en los políticos estadounidenses, que intentaron por todos los medios pues torpedearlo, ¿no? Pero no había en aquel momento unas regulaciones antimonopolio, y tardó en poder establecerse. Es verdad que rápidamente se promulgaron leyes, pero claro, luego esas leyes chocaban con los recursos en los tribunales, y bueno, hasta el año 1911, no se pudo ya, digamos, desarticular, ¿no? Aquel monopolio, aquellos trusts
Claro.
que había
Y para
montado
aquel
Rockefeller.
entonces ya era multimillonario, claro.
Bueno, desde luego era riquísimo. Incluso ya para 1911, bueno, yo creo que él ya estaba, era muy mayor, entonces sí, ya era el primer billonario de la historia, como he dicho, y estaba, yo creo que pensando ya en jubilarse. No recuerdo ahora mismo en qué año se jubila, pero bueno, te puedes imaginar que ya era muy, muy mayor. Si había nacido en el año 39, pues
39,
en
sí.
1911 yo creo que ya había delegado sus empresas al no menos famoso John Rockefeller II. Este, pues, por ejemplo, fue el que fundó el Rockefeller Center y cedió a la ONU el solar donde está establecida la sede,
Vale.
en Nueva York. Pero bueno, vamos a la otra pata de, si nos da tiempo,
Sí.
de la vida de Rockefeller, que es muy importante, que es su filantropía, ¿no? Y que ya he dicho que sobre todo cuando ya se jubiló, digamos que es cuando realmente la desarrolló
Desarrollo.
bueno, hasta el punto de llegar a fundar la Universidad de Chicago, que es una de las mejores universidades de Estados Unidos, que ha dado casi 90 premios Nobel. O sea,
87
para
creo que
que
son, sí.
sí, o sea, una barbaridad. Y que, bueno, y aparte, pues la Fundación Rockefeller, instituciones médicas. Bueno, es verdad que él tenía muchísimo dinero, pero también lo invirtió en estas, bueno, en desarrollos médicos, educativos.
Social.
Y es algo que siempre, desde su más, cuando empezó, ¿no? Desde sus más humildes comienzos, siempre destinaba una parte de sus ganancias a lo que llamaríamos hoy obra social,
Obra
¿no?
social, sí.
Siempre tuvo esa, se supone que por influencia
De su
de la
madre.
educación de su madre, exactamente, pero siempre tuvo esas dos vertientes. Es verdad que se le conoce como uno de los barones ladrones, ¿no? Ese nombre que les dieron en Estados Unidos a estos grandes monopolistas del siglo XIX. Pero por otro lado, él, pues bueno, ha dejado un legado en cuanto a sus obras benéficas que llega hasta hoy. Y bueno, y que ha sido continuado por su familia, de los cuales uno de sus nietos llegó a ser vicepresidente de Estados Unidos, siendo presidente Gerald Ford. O sea, esto también nos lleva, todos los caminos nos llevan a Donald Trump.
Lo miremos por donde lo miremos. ¿Sigue estando vivo el imperio Rockefeller hoy en día, Javier?
Claro, sigue estando vivo porque eran tantísimos los millones que habían acumulado y el poder que, ya digo, controlaban el 90% del petróleo mundial
Claro.
durante muchísimos años. El petróleo, sobre todo, que se extraía y refinaba y transportaba en Latinoamérica, lo seguían controlando. Entonces, claro, las ramificaciones económicas de la familia. Y luego que también es verdad que ha estado bien gestionado por sus sucesores, ¿no? Ya he hablado de su hijo, he hablado de uno de sus nietos, pero claro, cuando ya. Bueno, pues tienes tanto dinero, tanta capacidad para tener contactos,
Claro.
educación, para colocación, pues bueno, pues es muy difícil, ¿no? Que tus hijos no estén bien situados, ¿no? Y a través de eso, pues bueno, incluso pues de la Fundación Rockefeller y de otros bueno, pues digamos que han conseguido mantener el patrimonio familiar, pues que sea le siga manteniendo como uno de los más ricos de todo Estados Unidos.
Bueno, pues mira, hemos conocido un poquito más a Rockefeller, del que evidentemente todos habíamos oído hablar, ¿verdad? Pero siempre es bueno conocer un poquito más. Como siempre, que es un verdadero placer descubrir cosas nuevas contigo, Javier. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo y a ver qué traemos la semana que viene.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.